Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos en un lunes de puente para quien sea puente. El lunes de puente con la tasa de incidencia del coronavirus baja y con WhatsApp esta vez sí funcionando a pleno rendimiento. Trabajando o sin trabajar este lunes de puente, estamos pendientes de que aparezca un nuevo círculo verde en nuestro WhatsApp. Estamos siempre esperando ser contactados. Tan potente es la espera que parece bastarnos para satisfacerla, pues un mensaje genérico lanzado a un grupo de antiguos alumnos del colegio. Un nuevo mensaje verde significa la posibilidad de que alguien esté pensando en nosotros. La posibilidad de que alguien quiera decirnos algo, aunque sea una tontería, que se ha hecho una foto en la puerta de Alcalá, aquí en Madrid, o que en este momento, como está de puente, se está tomando unas cañas en la playa. Esperamos un mensaje, aunque nuestro perfil se haya diluido en el anonimato, porque un mensaje significa, en cierto modo, que alguien nos deletrea, que alguien piensa en nosotros, que le importamos, como niños pequeños, con nuestra identidad insegura. Vivimos esperando delante del teléfono escuchar nuestro nombre, como esperábamos escucharlo en los labios de nuestra madre. Mientras llega el nuevo círculo verde que nos anuncie que algo ha sucedido en nuestro WhatsApp, en esa soledad del que cree no haber sido pensado, domina la espera de una respuesta, de un mensaje. Estamos a la espera siempre del mensaje que consideramos necesario. No admitimos la posibilidad de una pregunta sin respuesta. Solo los intelectuales dicen que hay preguntas sin respuesta. Nosotros esperamos nuestro círculo verde como algo que nos es debido, como algo que es irrenunciable. Lunes de puente del Pilar, con la ocupación hotelera en algunas regiones de España cercana al 100%. El lunes de puente con el megavatio hora en 184 euros y con un precio del combustible en las gasolineras que ha subido un 21% respecto al año pasado. Estas son las contradicciones que vive nuestra economía. A los 10 millones de personas que tienen tarifa regulada, es decir, tarifa que oscila, la luz les cuesta el doble de lo que costaba el año pasado. Subidón de la luz desde hace semanas, subidón de la gasolina desde hace semanas, mientras que la confianza del consumidor está por las nubes. No teníamos tanta confianza en los consumidores desde 2017. Y eso es muy bueno, porque significa que estamos dispuestos a consumir y eso tira de la economía. Gastar, gastar. Gastar ya están gastando, como digo, los que tienen tarifa regulada. Por eso las compañías eléctricas están ofreciendo a los consumidores tarifas fijas. Endesa, por ejemplo, ofrece una tarifa de 58 euros megavatio hora. Naturgy de 60 euros megavatio hora. Este jueves, esta semana, se debe de convalidar en el Congreso de los Diputados el decreto que limitó los beneficios de las eléctricas en 2.600 millones de euros. Las empresas eléctricas esperan que los nacionalistas se pongan de su lado y esperan que en el último momento se bloquee la aprobación de ese decreto, la convalidación de ese decreto, pero la verdad es que es bastante difícil porque el gobierno cuenta con mayoría suficiente. Teresa Rivera, la vicepresidenta que se encarga de estos asuntos, ha abierto conversaciones con las eléctricas hasta que llegue el momento, hasta que llegue el jueves, o sea, el momento de convalidar el decreto, pero no parece que el gobierno, presionado por Podemos, esté dispuesto a cambiar nada de ese decreto. Las eléctricas por eso tienen desenterrada el hacha de guerra, van a recurrir a los tribunales. Iberdrola, ya sabes, ha fichado al socialista Antonio Carmona y Sánchez Galán, el presidente de esa compañía de Iberdrola, ha asegurado que con extremistas no se puede gobernar. Choque frontal entre las eléctricas y el gobierno. El decreto ha provocado ya que no entre en el mercado español en algún momento la energía eólica y que se haya importado la luz de Francia y de Marruecos, lo que no tiene mucho sentido. El mercado de la luz necesita ciertamente un cambio de sistema, sobre todo el sistema de subasta. Eso depende de Bruselas y en parte depende también de nosotros. Pero un choque frontal como el que está protagonizando el gobierno con las eléctricas no puede ser positivo. Necesitamos que la confianza del consumidor siga muy alta también un lunes de puente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que el avance de la lava del volcán de La Palma hacia una zona industrial obliga al confinamiento de parte de los municipios del Paso y los Llanos de Aridane. Santiago Morollón.
La decisión que afecta a casi 3.000 personas se ha tomado hasta que se disipe el humo generado por el incendio de una planta de cemento ubicada en el callejón de La Gata. El área confinada incluye el cruce del Camino de la Cruz Chica con la carretera LP2, el cruce con Nicolás Brito País y la circunvalación hasta la rotonda, así como toda la zona afectada por el incendio del pasado mes de agosto. Esta tarde se decidirá si se continúa la medida en función de la calidad del aire. Miguel Ángel Morcuende es el director del PEVOLCA.
Se están analizando gases. Mi noticia es que ha mejorado en este intermedio, pero seguimos manteniendo el confinamiento en virtud de la determinación definitiva de esa calidad del aire y, por lo tanto, para la seguridad de las personas.
También se ha informado de que la colada de lava en Todoque está a tan solo 300 metros del mar y que podría formar una nueva fajana. Se ha emitido ya un volumen de magma de 75 millones de metros cúbicos.
Gracias, Santi. Y Sidenor, el gigante vasco del acero, parará su producción durante un periodo de 20 días, desde hoy hasta el 31 de diciembre, por el desorbitado precio de la electricidad. Pese a la bajada de los precios en este puente del Pilar, la media de la luz durante el mes de octubre supera los 200 euros el megavatio. Bilbao, José Luis Martín.
La decisión de parar supone que durante estos próximos meses los 800 trabajadores de la factoría de Sidenor en Basauri deberán acogerse a medidas de flexibilidad o descansos pactados. Y es que en apenas 12 meses la empresa ha pasado de pagar 60 euros el megavatio hora a los 260 que paga ahora. Una subida que preocupa y mucho también en el gobierno vasco. Mikel Mundarain es el viceconsejero de Industria.
La verdad que estamos preocupados, ¿no?, por un poquito la evolución que está teniendo el precio de la energía y realmente cómo esto está afectando a la competitividad de nuestra industria en este caso.
Estos 20 días de parada suponen el 30% de las jornadas productivas hasta fin de año. De momento, la parada afectará a la planta de Basauri, pero también lo hará de forma progresiva al resto de factorías de la compañía, tanto en Euskadi como fuera de la comunidad.
Y con la pandemia se ha producido un gran éxodo de las ciudades al campo. A pesar de ello, casi 4.000 municipios de España se encuentran en alto riesgo de despoblación, es decir, tienen menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. En Mediodía COPE hemos hablado con Fernando, vive en Benamira, en Soria, y es el único habitante del pueblo.
La única vez que me he puesto malo en todos estos años, bueno, me he puesto dos veces, y justo había gente, y me tuvieron que bajar al centro de salud de Mediodía porque estaba fatal. Y sí que, pero si me toca solo, pues me toca pues sobrevivir casi, porque aquí los médicos hay poca cobertura sanitaria y bueno, y aunque estamos atendidos, pero como estén en otro lado, pues te quedas un poco desamparado.
Y contamos también que el gobierno levantará a partir de este viernes las restricciones para acceder a las terminales de los aeropuertos. Los acompañantes podrán acceder a esa terminal. Esta limitación entró en vigor en julio del año pasado. Solo se permitía acceder a los viajeros con tarjeta de embarque. Y hay que repasar cómo ha tratado el llamado virus FIFA a los equipos españoles. Luis Munilla.
El Real Madrid no juega este fin de semana por el aplazamiento de su partido ante el Athletic de Bilbao, pero ¿ha tenido algún contratiempo de lesiones durante este parón internacional, Melchor Ruiz?
Sí, vuelve el equipo mañana al trabajo y lo hace pendiente de cómo regresan los 6 internacionales que todavía tienen partidos y de la evolución de lesionados y tocados, especialmente de 3. Eden Hazard, sobrecarga en los isquios de su pierna derecha, abandonó la concentración de la selección, viajó a Bélgica donde se está tratando para esta semana volver a la capital de España. Camavinga también abandonó la selección francesa sub-21 sin haberse recuperado de ese golpe que sufrió en el empeine de su pie izquierdo en el partido de Liga ante el Español, y Casemiro, que con una infección bucal no viajó a Brasil, ha estado 5 días de reposo absoluto y que esta semana se espera que también trabaje con el equipo.
En el Atlético de Madrid, José María Jiménez va a estar entre 2 y 3 semanas de baja por una lesión en los aductores producida con la selección de Uruguay. Y en el Sevilla, esto fuera del virus FIFA, En-Nesyri es duda para el partido ante el Celta, pero no está descartado para la Champions de la semana que viene. Y contamos también que hoy se cierra la jornada de segunda división con el derbi Zaragoza-Huesca a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 21 grados en Cibeles, jornada estable. Mañana tendremos temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, a esta hora no hay retenciones y tanto las vías principales como las secundarias están tranquilas. El Hospital 12 de Octubre ha utilizado con éxito un pulmón artificial para la recuperación de una mujer de 30 años embarazada de 26 semanas que presentaba neumonía bilateral por infección de COVID. El uso del pulmón artificial junto a la supervisión de la evolución fetal ha hecho posible que la mujer diera a luz sin complicaciones. Las reservas de sangre de la comunidad Comunidad de Madrid siguen en números rojos. Hace falta urgentemente sangre de los grupos cero negativo, A negativo y B negativo. Al día se necesitan 900 donaciones de cada grupo para hacer frente a las necesidades de los hospitales. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Algo pasa en un país en el que un técnico puede cobrar 3.000 euros de sueldo y, en cambio, un ingeniero de su misma especialidad solo 1.000 euros, y eso si tiene suerte, y encuentra trabajo. Pues esto que parece alucinante está pasando a diario aquí en España. En nuestro país hay 10 millones de titulados superiores, pero solo hay 6 millones de puestos de trabajo para ellos. Resultado. Un 37% de los titulados superiores en España ocupa un puesto por debajo de la formación que ha recibido. Es lo que se llama sobrecualificación. Y atención, porque estamos en cifras de récord. Somos el país de la Unión Europea con más graduados universitarios en empleos de baja cualificación.
Ahora mismo estoy en cole de monitora de comedor y de monitora de predeporte porque estoy estudiando un máster de diseño gráfico y entornos digitales. Entonces, pues para ir pagándome el máster e ir ganando algo de dinero, mientras que no me sale nada de lo mío, pues estoy trabajando en eso, que ahora mismo es lo que hay.
Esta es Paula, tiene un doble grado de comunicación, publicidad y relaciones públicas. De momento trabaja en lo que hay, porque de lo suyo no encuentra nada. Daniel Gascón es columnista, escritor, colaborador de la tarde. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues fíjate que a mí me parece súper triste que una persona altamente cualificada no encuentre trabajo precisamente por eso. Es como el mundo al revés, ¿no? E incluso hasta poco motivador para estudiar, para formarte. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, yo creo que claramente, como tú dices, es triste también a veces. Puede incluso que alimente las malas tendencias, ¿no? Las peores tendencias. Es decir, que como a veces trabajas por debajo de tu cualificación, te tienes que formar más todavía porque sigues compitiendo con gente que tiene cualificación alta para llegar a eso, ¿no? Entonces, digamos que esa enfermedad que llamaban la titulitis todavía se incrementa más, ¿no? Y luego también, por otra parte, dices, pues quizá hay como una especie de descompensación, ¿no? entre algunas de pues la formación y las necesidades del mercado laboral, ¿no? Que entiendo que es muy difícil porque estamos en un momento en el que parece que todo cambia, que los trabajos son no sabes la permanencia que vas a tener en ellos o, uh-huh. o cuánto tiempo va a existir esa profesión, pero creo que sí que es un problema grave porque además por supuesto, esto también dificulta la emancipación de los jóvenes, que tengan vidas de adultos, ¿no? Digamos. Entonces, yo creo que es uno de los aspectos muchas veces que se habla de esas dificultades de los jóvenes y creo que este es uno de los ángulos más importantes y a veces que se pasan más por alto.
Claro. Escuchábamos a Paula. Mira, Marta Díaz tiene un grado de Comercio y Marketing por la Universidad de Oviedo. Terminó en 2017. Trabajó en una empresa de ciberseguridad en la que hizo las prácticas y se quedó allí unos meses, pero luego se quedó sin trabajo en mayo de 2020 por culpa de la pandemia. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y desde entonces no has vuelto a encontrar nada en lo tuyo?
No. Actualmente, bueno, después de quedarme sin trabajo en mayo de 2020, seguí buscando trabajo de lo mío, pero debido a la pandemia, con tantísimos ERTEs, resultó algo imposible. Entonces me tuve que volver de Madrid a Gijón. Seguí buscando trabajo por aquí, entonces ya empecé a echar de lo que fuese. Me contrataron en Decathlon como vendedora en diciembre del año pasado. Estuve durante 6 meses hasta junio de este año y, bueno, finalmente pues decidí volver a retomar estudios y ahora compagino el trabajar de camarera en un bar debajo de mi casa con otro máster de marketing digital en este caso.
Es decir, que un poco lo que decía Daniel, sigues formándote, claro, porque no puedes permanecer
totalmente
parada y has dicho, pues bueno, más formación, pero como trabajas de camarera ahora mismo.
Sí.
¿Cómo ves el futuro, Marta?
Pues la verdad que realmente bastante mal. Sobre todo una cosa que me llamó la atención, el tema que decía él de la independencia, y es verdad, Yo, por ejemplo, ya llevaba 4 años viviendo fuera de casa y el hecho de tener que volver atrás, volver a casa de mis padres, te afecta también muy, o sea, internamente, en la cabeza y todo. Ves que va, en vez de ir para adelante, estás yendo completamente para atrás.
Pues Marta, gracias por atendernos. Ojalá tengas suerte, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues es el caso de Paula, es el caso de Marta. Mira, España es el país de la Unión Europea con más graduados universitarios empleados en trabajos de baja cualificación. En Europa están en torno al 23% de los licenciados que se encuentran en esta situación, según datos del Eurostat 2020. En España, como te digo, alcanzamos el 37%. La Fundación Conocimiento y Desarrollo ha recogido estos datos en su informe universitario anual. Martí Parellada es coordinador general del estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En España, cerca del 40% tiene un título superior frente al 34%, por cierto, de la Unión Europea. ¿Esta es una de las posibles causas de este problema del que estamos hablando, de este problema de la sobrecualificación?
Bueno, la sobrecualificación tiene dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista es la cantidad de titulados que se incorporan al mercado de trabajo, que están en el mercado de trabajo, pero por otro lado también tiene el punto de vista de la cantidad de puestos de trabajo que requieren esta titulación. España es uno de los países que en el que se ofrecen un menor número de puestos de trabajo que requieren una alta cualificación. Por tanto, yo creo que hay que hacer frente a los dos problemas. Estamos hablando de desajuste, por tanto, esto quiere decir que a lo mejor lo que no hacemos bien es una formación de grado superior adaptada o mejor adaptada a las necesidades del mercado de trabajo. Hay algunas cosas que para hacer frente a este desajuste puede hacer y están haciendo las universidades, pero las universidades no pueden resolver el problema. Si el mercado de trabajo español, si la economía española no es capaz de ofrecer más puestos de trabajo que requieren alta cualificación, pues tampoco habrá una solución, ¿no? Por tanto, hay que trabajar en los dos sentidos. Hacer lo mejor posible las cosas desde el punto de vista de aquel que crea los titulados universitarios, la universidad, y hacer que la economía española sea una economía con más valor añadido, que genere más puestos de trabajo de alta cualificación. Ahí está el problema, ¿no?
Claro, hay un claro desajuste, ¿no? Eso está clarísimo. Yo le iba a preguntar precisamente de quién era el problema, si de la universidad o del sistema productivo español. Veo por sus palabras que es una parte de cada uno. Vale, ¿cómo se puede mejorar primero desde la universidad?
Bueno, la universidad ya hace tiempo que está haciendo las cosas, ¿no? De alguna manera es generando titulaciones de grado, de máster, que estén, digamos, lo mejor adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo, haciendo que, por ejemplo, en los procesos de aprendizaje se desarrollen, como ya se está haciendo, las prácticas en la empresa, promoviendo el desarrollo, por ejemplo, de la formación dual, y después generando servicios para los estudiantes, que yo creo que hay que agradecer el esfuerzo de la universidad en este sentido, servicios de inserción laboral, bolsas de trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que son los procedimientos para hacer que este desajuste sea, por parte de la universidad, el menor posible, ¿no? Al menos desde el punto de vista de lo que decíamos, ¿no? De la generación de titulados universitarios.
Y con respecto a lo que es nuestro sistema productivo, porque efectivamente en nuestro país hay 10 millones de titulados superiores, pero solamente hay 6 millones de puestos de trabajo para ellos. Aquí hay un claro desajuste, como decimos. ¿Qué tendría que cambiar en el sistema productivo español, en la empresa española, para que esto no suceda?
Bueno, esto son palabras mayores, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer que la economía española sea una economía de más valor añadido, más productiva y, por tanto, con unos puestos de trabajo más cualificados? Finalmente, digo que son palabras mayores porque, claro, se escapa, digamos, es una tarea colectiva, ¿no? Si me permite, es lo que se pretende desde hace tiempo y que ahora está en el objetivo de los fondos europeos, ¿no?, y de la aplicación de estos fondos europeos en España, ¿no? Finalmente, el objetivo de todos estos recursos que va a recibir España está en tener una economía más productiva, más digitalizada, etcétera, ¿no? Ahora, esto es una tarea de día a día a la cual no se le pueden pedir resultados inmediatos, ¿no? Si tenemos una economía española donde hay un porcentaje de puestos de trabajo de servicios relativamente elevados, de servicios, digamos, no de alto valor añadido, si quiere usted, para calificarlo, lo que serían actividades turísticas, que es en buena parte lo que genera un mayor porcentaje de actividades de servicios, pues aquí probablemente tenemos el problema, ¿no? Pero este no podemos pensar que es una cosa que se resuelve de un día para otro, sino que requiere esfuerzos continuados durante el tiempo, ¿no?
Pues pongamos un poco el acento en aquello que quizá sí se puede hacer o sí se puede pensar de otra manera, de forma por lo menos más inmediata. Lo digo porque estoy pensando ahora en muchos padres que nos escuchan, que sus hijos a lo mejor terminan este año ya el bachillerato, o incluso en esos mismos jóvenes, y están debatiendo ahora durante este curso qué van a hacer a continuación, ¿no? Y entonces, bueno, muchos estarán pensando, ¿me voy a la universidad? O a lo mejor me decido por otro tipo de estudios técnicos que quizá, bueno, a lo mejor, por ejemplo, ahora tenemos ya la nueva formación profesional, ¿no?, con nuevas modificaciones para tener también esa otra alternativa. Es decir, si ahora mismo nos escuchan padres que en este momento, en este curso, sus hijos tienen que decidir lo que van a hacer el año que viene, ¿usted qué le recomendaría, Martí?
Bueno, yo creo que primero depende de la persona, ¿no? Es decir, digamos, una persona, un estudiante que se quiere incorporar a la universidad tiene la vocación de estudiar, literatura clásica, ¿no? Y esto yo creo que en sí mismo es un valor. El concepto de sobrecualificación es un concepto que puede tener una connotación peyorativa. Nadie está sobrecualificado, ¿eh? Lo que hay es un desajuste entre la cualificación de la persona y el puesto de trabajo que ocupa, ¿eh?, que no es una cosa exactamente idéntica,
claro,
¿no? Yo
claro.
Creo que si una persona quiere hacer esto, filología clásica o literatura clásica, pues está muy bien que lo haga y se adapte. Ya sabe probablemente que no va a tener las mismas oportunidades laborales que si hace, comunicación digital, para poner un ejemplo, ¿no? En todos los puestos de trabajo vinculados a la digitalización hay una demanda empresarial que no cubre ni la universidad, ¿no? Y por tanto, yo creo que primero depende de la voluntad y de la vocación del estudiante. Después, esta vocación, lógicamente, puede estar definida por las oportunidades del mercado de trabajo. Un estudiante también lícitamente quiere decir, oye, yo voy a estudiar esto porque quiero tener oportunidades en el mercado de trabajo superiores y, en consecuencia, unas condiciones laborales también mejores. Entonces, esto lo habrá de ver en las posibilidades que hay en el mercado de trabajo, en cuáles son los oficios más demandados, en aquellos que no se produce más desajuste, y hay información que se le puede suministrar. Y después ampliar el enfoque, ¿no? Yo creo que usted lo ha dicho bien, ¿no? Es decir, en estos últimos años se observa un incremento de la demanda continuada para hacer estudios de formación profesional y en particular de ciclos formativos de grado superior, ¿no? Que también es enseñanza superior, no está en la universidad, es más técnica, pero ahí está y cada vez con una demanda creciente, ¿no? Han habido problemas para satisfacer esta demanda en algunas comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, yo creo que esta es otra oportunidad. Yo me atrevería a decir que un estudiante debería contemplar todo esto y las instituciones deberían contemplar una mayor capacidad de interrelacionar lo que es los ciclos formativos de grado superior con la formación universitaria clásica, ¿no? Es decir, ahí las pasarelas entre un tipo de formación y otro tipo de formación deberían ser mejores, porque unas y otras lógicamente ofrecen ofrecen unas ventajas, cada una individualmente, que si hubiese una mayor relación entre esta formación, seguro que se podrían aprovechar de manera conjunta, ¿no? por ambos tipos de formación, ¿no?
Pues muy interesante también esto último que apunta Martí Parellada, coordinador general de este estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Gracias, y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Daniel, me ha gustado también esto que ha dicho Martí, de que efectivamente existe esa sobrecualificación, pero que no debemos tomarlo como algo peyorativo, ¿no? Que nunca nadie está realmente sobrecualificado, ¿no? Porque por mucho que deformes, vale, a lo mejor no te sirve para encontrar ese puesto de trabajo, incluso no te sirve para encontrar un puesto de trabajo. Pero como que no tomemos esto como algo negativo, ¿no?
Claro, es solo sobrecualificado en relación al puesto que desempeñas, ¿no? A mí me ha gustado además también que él hablaba del el ejemplo que ponía era el de filología clásica, ¿no?
Sí.
Dices que es un estudio, yo no hice clásica, pero hice inglesa hispánica, y son carreras en las que sabes que luego pues las oportunidades laborales son menores que, yo qué sé, si haces otro tipo de carrera, no sé, una ingeniería, tal. Lo que pasa es que en ese caso, pues más o menos lo sabías, ¿no? Y ya. Yo creo que a veces hay un problema también que puede haber de expectativas, ¿no? Como carreras que parece que están muy encaminadas al mundo laboral y luego realmente no lo están, ¿no? Entonces tienes un poco lo peor, porque tampoco tienes la cuestión vocacional que puede haber y que dices, incluso podrías decir, pues mira, quiero aprender esta carrera porque me interesa eso y busco otro camino de formación profesional por si acaso. Y están como, no tienes ni la vocación ni tampoco la aplicación hacia el mundo del trabajo, ¿no? Entonces te quedas en una especie de limbo, donde además lo que ves es también una sensación de expectativa fracasada, ¿no? Y casi de engaño, ¿no? O sea, yo creo que lo bueno también es tener, aparte de eso de las pasarelas, la colaboración entre el mundo educativo y el mundo empresarial, y también tener la información el alumno y saberlo, ¿no? Con una visión, pues, que no esté exenta de realismo, ¿no?
Por supuesto, desde luego. Daniel Gascón, gracias.
Muchas
Hasta
gracias.
El miércoles, un abrazo.
Un abrazo.
Es momento ahora en la tarde para acercarnos a los buenos consejos que él nos trae cada tarde, pues mira, Línea Directa, hoy con Elena Fornas. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Fernando. Pues sí, los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda, primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita que conocemos, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que venga, vete a Línea Directa 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No sé tú, pero nosotros, la mayoría de los que hacemos la tarde, somos de una generación que o bien éramos de Lego o de Tente, ¿vale? O tuvimos un Lego o tuvimos un Tente, ¿te acuerdas? No, bueno, pues fíjate en esto, que Lego saca un modelo que es su modelo más grande de todos los tiempos. Son 9.090 piezas, ¿para qué? Para recrear el Titanic. ¿Tú te imaginas la paciencia que hay que tener para montar una maqueta con tantísimas piezas? Nos preguntamos en la tarde, ¿tú serías capaz? ¿Eres una persona habilidosa o con la paciencia suficiente para montar maquetas, para hacer esos puzzles gigantescos de miles y miles de piezas? ¿Eres el que habitualmente monta los juguetes que traen los Reyes Magos a los niños en tu casa y te pasas horas y horas porque tienes ese don, lo haces con gusto, con paciencia? ¿Ya puede traer aquello piezas o no? Queremos que nos lo cuentes y nos cuentes tu historia con aquel puzzle, con esa maqueta, con ese juguete que te llevó días. Rosa Rosado, buenas tardes. Hola, Fernando. Ay, a ver qué dicen los oyentes. Rosa.
Pilar, Fernando, con esa estantería, con esos muebles que no hay quien los monte.
Los muebles estos, claro.
Pero hay gente que tiene ahí esa paciencia.
Ahora te compras un mueble que hay que montar, hay que,
claro,
saber montarlo.
El tornillito por aquí, sí, el pasador por el otro
Siempre
lado.
Siempre sobran piezas, sí.
Sí, sí, necesitas habilidad y sobre todo mucha paciencia. Yo, fíjate, estoy pensando en un puzzle que tengo de 300 piezas que tiene mi hijo y ahí está muerto de risa. Porque
300
él tiene,
no es tanto, ¿no?
Pero él tiene la misma paciencia que yo. Es decir, que a mí se me juntan los colores y me pongo nerviosa. A mí es que no me relaja.
No pasas de las 30 piezas, ya
no,
veo.
Yo lo que quiero es terminarlo enseguida. Y yo creo que el placer de estas cosas está también en hacerlo, ¿no? En ver cómo vas mejorando día a día, te vas superando y esa maqueta se va montando. Que digo yo, ¿no? Y lo mismo con los muebles. Pero bueno, a ver. Aquí dicen que además de paciencia, lo que se necesita es tiempo, que muchas veces es precisamente lo que no tenemos.
Hola, gente, buenas tardes. Si tuviese tiempo suficiente, sí que sería capaz de montar una maqueta así grandota. De hecho, durante el confinamiento me he hecho 2 puzzles de 1000 piezas. Y bueno, cosas que he hecho así que requieren de paciencia, pues para mí ha sido cambiar la tela de una mosquitera enrollable, que tiene su intríngulis y tener mucha paciencia para ajustarla bien, que no se te enrolle torcida, que cuadre perfectamente. Pero lo fundamental, aparte de la paciencia, es tener tiempo disponible. Un beso para todos y cuidaros mucho.
Sí, el tiempo.
El tema mosquitera es complicadísimo. Además, son delicadísimas. O sea, quien tenga mosquiteras en casa, si se rompe una, sobre todo estas que son flexibles, como ya dice, es bueno, cuestan un dineral además. O sea, que sí, si es capaz de hacerlo ella, fíjate tú, ¿eh?
Hombre, tiempo, eso, paciencia y habilidad.
Eso que se ahorra. Bueno,
yo solo he usado una mosquitera durante un periodo de mi vida y me parecía imposible que eso estuviera bien extendido, que no se liara, hay que recogerla, volverla a poner.
¡Madre! Es un lío, sí, hay que tener mucha paciencia. Bueno, pues de esta paciencia para montar, pues yo qué sé, desde estanterías a puzzles gigantescos, a maquetas, a juguetes. Hoy hay juguetes que parecen fáciles. Yo pierdo la paciencia
es
también.
Es un mundo,
yo,
eso.
Sí, es un mundo. Pero a lo mejor entre los oyentes tenemos auténticos especialistas y nos quieren contar su odisea montando estas piezas, ¿no? O estas maquetas. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, pues ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez, anda muy centrado en la descentralización del Estado. No sé, imagínate, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, cuya sede está en Madrid, que estuviera en Cádiz. ¿Puede ser esto sí o no? ¿Es una ocurrencia? No. ¿Va a dar de sí? Bueno, pues estos y otros temas son los que analizamos enseguida en nuestra tertulia política.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los problemas que sufre el Mar Menor. He escuchado tantas cosas que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. ¿Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes?
Efectivamente, y ahora el principal problema actual...
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno. Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio de la alfombra Bliss Beige, con textura suave y lavable a máquina, ahora por solo 109 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno ha abierto una vieja polémica, ha reabierto una vieja polémica, la de trasladar instituciones del Estado fuera de Madrid. Ya se habló mucho, por ejemplo, de trasladar el Senado a Barcelona. Bueno, ha habido ya reacciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, ha dicho que no, que es esto.
Pretende descapitalizarla creando de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid. Destrozar Madrid es destrozar a España.
Bueno, pues esta ha sido la respuesta de Ayuso y también ha habido de comentario tras el Consejo de Ministros. Hoy es lunes, pero es que mañana es martes y es día de fiesta. Ya han adelantado el Consejo de Ministros. La ministra portavoz defiende una posible descentralización institucional.
Calma, tranquilidad, no pasa nada. Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
¿Por qué? Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Pablo Iglesias nos va a ayudar a comprender esto y otras cosas que marcan la actualidad. ¿Por qué ha abierto este capítulo ahora Sánchez? Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Es para ponerse de los nervios esto de que se descentralicen las instituciones del Estado?
No debería ponernos de los nervios porque al final las instituciones del Estado pueden estar donde sea, siempre y cuando sean dentro del Estado. Ahora, ¿tú te imaginas lo que pasaría si directamente el gobierno lo que hace es anunciar que traslada alguna institución gorda a Cataluña? Ya. O al revés, que alguna institución gorda que está en Barcelona y a lo mejor le aporta funcionarios o dinero público a la ciudad condal se la lleva de Barcelona para llevársela a otro sitio? ¿Qué dirían los partidos nacionalistas? Pues esto es la contradicción en la que incurre una vez más el gobierno. ¿Qué hay de fondo en este asunto? Pues da la sensación, y de esto ya venimos hablando por lo menos durante el último año y medio, de que Sánchez lo que ha hecho ha sido comprar una vez más, ha comprado el discurso de los socios nacionalistas e independentistas. Del España nos roba, que decían los Artur Mas, Puyol y compañía hace más de 10 años, hemos pasado directamente a Madrid nos roba. La culpa de todos los males los tiene Madrid. El problema que tenga España es culpa de Ayuso y de Madrid. Yeah. Y siempre hay que buscar un culpable para tratar de estigmatizar lo que pasa y lo que sucede en Madrid. Al final, El problema que tiene el gobierno y los socios del gobierno es que en Madrid se hace una gestión diferente a sus principios, se hace una gestión que en lo económico, en lo político, sigue siendo buena año tras año, más allá de ciertas polémicas o lo que sea, y los ciudadanos lo acaban de refrendar en las urnas hace muy poquitos meses, y eso es lo que realmente le debe doler al gobierno y a los socios, porque les rompe el discurso. Por lo menos es la única barrera que tienen en su discurso a la hora de extenderlo por el resto de España. Y termino con dos cosas. Los independentistas y nacionalistas siempre han puesto el foco en Madrid, siempre han dicho que todos los problemas son de Madrid, pero lo más reciente y más novedoso es que en los últimos meses hay presidentes autonómicos del Partido Socialista que también han comprado ese discurso, en concreto Ximo Puig desde Valencia, porque otros, por ejemplo, desde Extremadura, como Guillermo Fernández Vara, lo podrían decir desde hace muchos años. En Extremadura sí que están muy discriminados desde hace muchos años y, sin embargo, Vara no lo dice. Entonces, aquí hay una directriz política, les viene bien para echar la culpa a otro, le viene bien para confrontar el modelo progresista socialista con respecto al modelo del Partido Popular y, sobre todo, para dar la razón a los socios, tranquilizar a los independentistas en el sentido de que marcan todos una misma línea y siguen por un sendero de que la culpa de todo está en Madrid, pero ahora no es el Madrid centralista como era cuando gobernaba Rajoy, sino es el Madrid capitalista, el Madrid capital de los Almeida, los Ayuso y del Partido Popular.
O sea, esto sirve para desengrasar la relación con los socios, que es muy necesaria porque hay que negociar unos presupuestos. La ministra Montero, la ministra de Hacienda, ya ha dicho que, bueno, quieren hablar con Esquerra PNV. Le han preguntado a la ministra Rodríguez si encima de la mesa va a estar la transferencia de las cercanías en Cataluña. La ministra portavoz, que responde a pocas cosas, a esta tampoco ha respondido.
Al asunto concreto de cercanías, que está pendiente de un grupo de trabajo para abordar los detalles de las acciones concretas que se pretenden gestionar por la Administración General del Estado y por la Administración de la Generalitat.
Está en un grupo de trabajo, no se sabe si está o no está.
Esta ministra portavoz no se sale del argumentario que le han escrito y si alguna vez tiene tentación de salirse o dudas de salirse y de qué responder, como le ha pasado hoy dos veces, directamente mira los papeles, pide perdón, mira los papeles, se para y luego continúa con lo que pone
cercanías,
en el papel.
Cercanías, grupo de trabajo, no está tal. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto? Porque Marta Vilalta, secretaria general de Esquerra, claro, le toca decir lo que ha dicho hoy, que esto no está hecho, que hay que negociar. Pues estamos en la fase otra vez, ahora con
aprieta. Hay que apretar.
Exacto, apretar para sacar cosas. Bueno, tú has dicho ya varias veces en este programa que la cosa va a salir adelante, que va a tener.
Todo el mundo da por hecho que sale adelante, empezando por el propio gobierno y por el Partido Socialista. Vamos a ver, si los anteriores presupuestos han ido saliendo adelante, ¿cómo no va a salir adelante este? En el que las alianzas, en el que, uno, las alianzas ya están consolidadas.
Ajá.
Y dos, en el que por dinero no será como tú dices, porque además de la recuperación económica que se está produciendo, encima tenemos unos fondos europeos que nos van a permitir o le van a permitir al gobierno regar el país de billetes allá en lo que el gobierno quiera. Entonces, ahí no tiene que haber ningún problema, salvo que Esquerra, en fin, se ponga un poco chulita y vuelva a pedir exigencias que son de otro tipo, más ideológico, independentista, secesionista, instituciones, etcétera, etcétera, y luego ya, por supuesto, todo lo que se entra en referéndum, autodeterminación, etcétera, que ahí el gobierno siempre dice que no, y Pedro Sánchez eso de momento sí que lo está consiguiendo frenar bien. ¿Qué va a pasar? Pues, como tú dices, es el inicio de la negociación. Y si tú quieres conseguir un buen precio en la negociación, lo primero que tienes que decir
es que no,
y luego ya iremos viendo, ¿no? Y entonces al final acabas consiguiendo lo que quieres. Esto no es nada nuevo, esto lo han hecho casi todos los socios que han sacado presupuestos en alguna ocasión y todos los gobiernos lo han sufrido de una manera u otra en contra. Lo que sí que llama la atención es que, precisamente, yo te apuntaba al argumento de las relaciones consolidadas. ¿Tú te acuerdas que hace un año o hace dos años Sánchez empezaba negociando con Ciudadanos, que decía que quería a Inés Arrimadas o incluso a Albert Rivera en algún momento para tratar de mostrar una posición moderada, centrista del gobierno de España, aunque estaba ya el año pasado gobernando con Podemos? Eso esta vez no se ha producido. Directamente lo han descartado porque las alianzas con los independentistas y los socios de izquierda extrema está consolidada. Entonces, esta vez no hay que engañar a nadie, directamente van a negociar con quien van a negociar, no se han molestado en disimular lo contrario y, por tanto, eso saldrá. Lo único que falta poner sobre la mesa es el precio, pero como el precio precio, salvo que sea autodeterminación, que no puede ser, todo lo demás está chupado este año porque hay dinero, pues antes o después saldrá. Y luego, respecto al cuándo, fíjate, a mí hay otra cosa que me sigue llamando la atención. Este creo que es el sexto año consecutivo en el que los presupuestos van al Congreso más tarde de lo debido.
Lo que va allá
a pasar el miércoles tenía que haber estado antes del 30 de septiembre. Y llevamos 6 años en los que esto no ha ocurrido. Ha habido años en los que ha habido cosas excepcionales, llevamos muchas anualidades excepcionales, pero este año no, este año podía haber estado. Y no lo ha estado por las diferencias internas entre PSOE y Podemos. Vamos con 2 semanas tarde y aún así el Gobierno presume de que va a sacar los presupuestos antes del 31 de diciembre. En los plazos ordinarios esto ya iríamos justos de tiempo, pero voy a contar un precedente. El año pasado íbamos todavía peor, con 2 semanas más de retraso, y al final aprobaron todo absolutamente con tiempo récord, porque entre otras cosas limitaron las enmiendas en el Senado y redujeron los plazos al máximo. Al final, como controlas desde el Gobierno la mesa del Congreso y la mesa del Senado, puedes hacer lo que quieras.
Es la ley
y lo
más
sacas
importante
adelante.
Del año, ¿eh?
Sí, por supuesto, la ley más importante del año.
Una última cosa. Vamos a ver, ha habido clausura este fin de semana de la Universidad de Otoño de Podemos. Después de escuchar al reaparecido Pablo Iglesias, a tu tocayo, no me ha quedado claro si este Frente Amplio del que ha hablado este fin de semana apuesta por apoyar a Yolanda Díaz o deja una serie de condiciones para ponerse detrás de Yolanda Díaz. ¿A ti te ha quedado claro?
Yo, escuchando a Pablo Iglesias ayer, a mi tocayo, como dices tú, creo que es uno de los que más claro ha hablado. Suponemos que porque, para empezar, fue él el que cuando abandonó la vicepresidencia del gobierno dijo que su heredera al frente de la coalición y candidata a las próximas elecciones generales tenía que ser Yolanda Díaz. Y esto sentó peor dentro de su propio partido, dentro de Podemos, pese a ser una idea del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Creo que ayer él marcó el camino y creo que los sorprendente realmente o positivo para su idea es que obtuvo una gran ovación por parte del público que había asistiendo. Otros dirigentes de Podemos no lo dicen tan claro porque están en la pelea de quién lo lidera. De hecho, ayer el discurso también de Ione Belarra iba en la línea de que quien está consiguiendo introducir en la agenda del gobierno la ideología y las propuestas que quiere Podemos no es Yolanda Díaz, sino ella decía que es Podemos, su marca.
Ya, pero ahí Pablo Iglesias apoyaba a Yolanda Díaz con protagonismo todavía de Podemos, o sea, que es lo que probablemente Yolanda Díaz no quiere cuando dice no quiero partidos, no quiero egos.
Es que lo que sí que está en cuestión es cuál va a ser la fórmula, pero yo creo que para eso todavía queda mucho y se tendrán que poner de acuerdo. Es decir, ayer él hablaba de una alianza en la que todos los partidos están juntos, eso ya es Unidas Podemos, pero efectivamente la clave está, como tú dices, en si eso se va a hacer con más marca de Podemos presente o con una nueva marca blanca que limpie el pasado de Podemos y las connotaciones negativas que tiene esa presencia de Podemos y de Pablo Iglesias. Eso es lo que habrá que ir viendo. Pero eso, por el bien de todos ellos, debería producirse, porque cuanto más fragmentada vaya la izquierda las próximas elecciones generales, peor resultado va a tener en escaños, porque más se fragmentará el reparto de diputados, y cuanto más unidos vayan, mejor les irá. E incluso, fíjate, hay una posibilidad que tienen de si los Más País, Podemos, En Común, todas las coaliciones que tienen ellos van juntos, habría una posibilidad incluso de superar a Vox, si Vox cae por una subida del PP. Y si pasa eso, entonces la izquierda empezará a tener un poquito más fácil mantenerse en el poder. Pero esto habrá tiempo para hablarlo durante los 2 próximos años, me parece.
Tenemos todavía 2 años de legislatura por delante. Gracias, Pablo Iglesias. Me quedo, Pilar, con esto que nos acaba de decir hace un momentito Pablo, de decir... Está la negociación con los socios que no están en el gobierno. La cosa está hecha, pero estamos en el momento de la subasta.
Pues atenderemos a esas pujas a ver qué pasa finalmente. Y fíjate, hace aproximadamente 1 mes y medio, seguro que te acuerdas, ¿no?, concluía la evacuación por vía aérea de más de 2.000 personas desde el aeropuerto de Kabul a España. Se quedaron en tierra cientos de personas que habían colaborado con los militares y cooperantes españoles en Afganistán en las últimas 2 décadas. El gobierno español aseguró entonces que no se olvidarían de ellos. Bueno, ahora se ha puesto en marcha la segunda fase de evacuación, que se está haciendo primero por vía terrestre, a través de Pakistán. La operación, ya te digo que no está siendo sencilla, llevará tiempo y tendrá que hacerse a plazos, por grupos. Los primeros afganos evacuados llegarán probablemente a España en las próximas horas. Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos afganos van a ser evacuados por España vía Pakistán y quiénes son?
Bueno, van a ser evacuados en grupos, son varios cientos, no tenemos una cifra exacta, algunos hablan de 1000. Aparentemente, entre hoy y mañana van a ser evacuados a España desde Islamabad, la capital de Pakistán, más de 200 afganos. Son antiguos colaboradores del ejército español en Afganistán, también antiguos colaboradores de la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Hemos hablado, yo llevo pues ya un mes y medio hablando con varios afganos que estaban pendientes de ser evacuados, que seguían en Afganistán y eran antiguos colaboradores de España. He hablado con Aarón, que va a ser evacuado hoy y que trabajó durante años para la AECID, y lo que cuenta que es que les han dicho que esta primera evacuación a través de Pakistán es algo así como una prueba piloto. Este grupo en el que estamos incluidos forma parte de una experiencia piloto. Es una experiencia piloto porque quieren revisar los problemas, los obstáculos que hemos encontrado. Entonces utilizarán la experiencia de nuestro viaje para organizar evacuaciones de otros grupos. Una prueba y con las lecciones aprendidas de este primer caso, de esta primera evacuación por tierra a través de Pakistán y luego desde allí por vía aérea, pues realizarán más evacuaciones porque quedan todavía unos cuantos cientos de personas por evacuar.
Manu, ¿y desde cuándo están en Pakistán este grupo de afganos? ¿Cuándo consiguieron cruzar la frontera?
Pues están en Pakistán desde el sábado, cruzaron la frontera el sábado a mediodía. Aaron me envió un mensaje de WhatsApp a la 1:05 de la tarde, hora nuestra, el sábado, diciendo, we crossed, en inglés, hemos cruzado la frontera. Nada más pisar Pakistán, el personal de la Embajada de España les envió un mensaje indicándoles a dónde tenían que ir. Allí había unos pequeños autobuses esperándoles y fueron subiendo uno a uno, según me ha contado, y según les fueron pasando lista, ¿no? Y a continuación les llevaron a Islamabad, nos ha contado Aaron.
Cuando llegamos a Islamabad, nos reunimos con el personal de la Embajada de España. Nos hicieron pasar un control de seguridad. Nos hicieron un examen médico a todos. Nos entrevistaron uno por uno.
Y desde la noche del sábado están allí esperando en sus hoteles a que les avisen para subirse al avión.
Oye, ¿y cómo han logrado cruzar la frontera en dirección a Pakistán? No sé, ¿se encontraron muchos obstáculos, muchos problemas o no?
El viaje hasta la frontera ya fue complicado, como cabía esperar, pero se encontraron más obstáculos al llegar a la frontera. Llegaron el viernes por la mañana y los guardias fronterizos pakistaníes les dijeron que no tenían instrucciones para dejarles entrar en Pakistán. Y vamos a escuchar.
Mis compañeros, cuando enseñaron su documentación a los soldados en la frontera, les dijeron que no la podían aceptar y que no habían recibido instrucciones para permitirles entrar en Pakistán.
Esto nos lo ha contado Ghaffar, que no está en este primer grupo que va a ser evacuado, pero que está en contacto con ellos y ha estado recibiendo información permanentemente. Le han contado que tuvieron que volver el sábado a primera hora de la mañana, tampoco les dejaron pasar, y ya fue en un tercer intento el sábado a mediodía cuando ya consiguieron salir de Afganistán.
Fíjate, bueno, fácil No ha sido desde luego lo de llegar a la frontera, y las autoridades españoles creo que les tuvieron que facilitar nueva documentación para que Pakistán precisamente les permitiera entrar en el país, ¿no, Manu?
Sí, nada está siendo sencillo en esas evacuaciones. Estos afganos tenían una documentación que les habían facilitado las autoridades españolas en agosto por si lograban subirse a alguno de los aviones en el aeropuerto de Kabul. No lo consiguieron y para esta nueva fase de la evacuación a través de Pakistán les han facilitado otra nueva documentación.
Todos recibieron nueva documentación con nuevos correos electrónicos y nuevas instrucciones.
Y esa documentación es la que les ha permitido entrar en Pakistán.
Bueno, pues ahí están esperando entonces ya a esa evacuación. Y como dices, Manu, en las próximas horas incluso ese primer grupo podría ya aterrizar en España.
Sí,
estamos pendientes de qué sucede.
A lo largo del día de hoy, probablemente.
Y tú estás en contacto con ellos, así que nos vas a ir diciendo enseguida las novedades que haya al respecto. Gracias, Manu.
Nada, a vosotros. Feel buried alive. This city is a
Y hoy en la tarde, en este lunes especial, lunes para algunos, lunes, porque trabajas, ¿no? Así que estás escuchando el programa desde el trabajo. Y lunes que no es realmente lunes para aquellos que están de puente, que puede ser también tu caso, no sé. Para unos y para otros, aquí estamos con la tarde. Y hoy buscando oyentes que tengan mucha paciencia. ¿Por qué? Porque queremos buscar a aquellas personas que nos puedan decir cómo lograron montar aquella maqueta con 5.000 piezas, aquel puzzle que tenía 2.000 y que tardaron vete tú a saber cuánto, pero lo hicieron al final con mucha paciencia y disfrutándolo además, que es lo que decías tú, Rosa, antes. Si es que la cuestión es que lo disfrutes.
Claro.
Para tener paciencia para hacer estas cosas hay que ser capaz de disfrutarlo. Bueno, no sé, ¿qué estamos encontrando por ahí? A ver.
Pues muchas fotos que nos están mandando los oyentes que son increíbles, de esas maquetas que, bueno, es maravilloso, esas construcciones capaces de recrear todo ese mundo en miniatura con tus manos, son maravillosas. Y es que hay gente muy mañosa como este oyente.
Hola, gente. Yo hago maquetas de barcos en madera. Es mi bálsamo de aceite, mi psicoanalista. Diego, de Zaragoza.
¿Cómo es posible que para lo... O sea, algo que para unos es, mira, lo decía, mi psicoanalista.
Sí.
Mi bálsamo de aceite, ¿no?
Sí,
para
sí.
mí sería el horror. O sea, yo haría, al final, ¿sabes lo que haría con el barco? ¡Puf! Lo tiraría.
Pues lo que hago yo,
no
con los
tengo
puzzles.
No tengo paciencia.
Pues
para
fíjate,
esto.
Nos decía Diego que a veces tarda 6 meses, otra vez es un año. Hay veces que pone una pieza y lo guarda,
bueno.
Y otras le sale a la primera, coge carrerilla y puede estar toda la noche sin parar terminando
te
la maqueta.
Ahí con cuidadito, poco a poco. Va a salir aquí gente muy paciente esta tarde, o los que lo intentaron y no consiguieron hacerlo, como Rosa. Tú me dijiste que tu límite era
tres piezas. No, tres piezas de un puzzle.
Y lo del huevo kinder, ¿recuerda?
Ah, bueno, calla. Ah, bueno, sí, ah. Eso sí, yo tengo la máxima es el huevo kinder. A veces se me complica, pero el muñequito,
o sea,
que
el
te
muñequito
sale dentro...
El huevo kinder es el máximo de Rosa Rosado, que lo sepas.
Y no siempre lo consigo.
Bueno, pues buscamos oyentes con mucha paciencia. Notas de voz al 607-150-602. Oye, ¿te gustaría trabajar solo 4 días a la semana en vez de 5? Sí, ¿no? Pero esto es posible. Enseguida lo comentamos con Fernando Trias de Bes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Hoy lunes, Ángel Expósito y La Linterna estarán en Colombia con la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad reconocida por la OCDE como la primera en contribución al desarrollo en América Latina. Y veremos por qué. No lo olvides. Hoy, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos, los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez, de lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.